donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto ADISEX. Tendremos como invitada a Dolores Gil, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia. ¿Qué opina usted de la entrega de firmas por una ONG en el Congreso de los Diputados para que se investigue el caso de la extirpación forzada de órganos a los presos de conciencia en China? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. El escrito seleccionado en una de artículos se titula Un retroceso que nos pone en riesgo a todas, del que es autora Beatriz Gimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, que ha sido publicado en Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. En Educación en la Luna, los alumnos de tercer curso A de la ESO del IES Diego de Siloé, Albacete, entrevistarán a Javier López Galiacho, profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Aprendiendo a ser padres y madres lo dedicaremos a conocer las consecuencias que ha tenido la pandemia de COVID-19 en la educación secundaria pública. Hablaremos con el psicólogo educativo Ismael Díez. En otras luces hablaremos de los bebés robados. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistará a Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, Jun Quiñonero, periodista, Santiago Castellá, jurista y Enrique Vila, abogado. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de la salvadoreña Yanira Soundi. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
dientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
La buena noticia, la edición de hoy de Claro de Luna, es el proyecto Adisex, que aborda la investigación y ayuda en adicción al cibersexo. Nos acompaña Lola Gil, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia. Es también coordinadora en Valencia de la Unidad de Investigación en Sexualidad y SIDA, Salusex Unisex SIDA. Buenas tardes, Lola.
Buenas tardes.
¿Cuándo se creó Salusex Unisex SIDA?
Ya va a ser casi 20 años. Empezamos a hacer ya cositas en el 93. En el 95 ya nos constituimos como tales, más de 20 años, ¿sí?
¿Y quiénes fueron los creadores?
Pues el profesor Rafael Ballester, de la Universidad Jaume I de Castellón, y yo misma, María Dolores Gil.
Y está autorizada por la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ¿no?
Ha sido un grupo muy activo, llevamos mucho tiempo trabajando en esta línea y hemos ido avanzando poco a poco. Entonces, inicialmente, únicamente hacíamos investigación y poco más, pero desde hace unos años nos dimos de alta, efectivamente, y ahora ya somos también un centro sanitario y, por lo tanto, también podemos atender pacientes, tratarlos.
Y están trabajando en diferentes líneas de investigación, ¿no es así?
Así es. En nuestra primera línea se centró más en la prevención del SIDA. Los primeros años estuvimos trabajando fundamentalmente en la promoción de la salud sexual y concretamente en la prevención de la infección por VIH. Nos centramos inicialmente también en la población joven, población universitaria, pero luego la realidad nos ha ido abriendo el camino. Tenemos una línea de trabajo muy fructífera en trabajadores masculinos del sexo y ahí también hacemos prevención de infecciones por VIH y en general promoción de la salud sexual. Luego hemos estado trabajando también en la línea de personas mayores. Actualmente tenemos otra línea muy interesante en la que trabajamos con personas adultas con discapacidad intelectual. Tenemos un proyecto en estos momentos en alza. Vamos a sacar dentro de nada ya publicaciones porque hemos trabajado primero con la red privada, con COPAVA, aquí en la Comunidad Valenciana, y luego vamos a empezar ya con la red pública, con el IBAS. Y esta línea de trabajo también coincide un poco con esa expansión que tenemos para llegar a público diferente. Entonces, el cibersexo es una línea bastante novedosa que requiere un tratamiento diferente, dado que tenemos unas herramientas actualmente diferentes, como son Internet. En esa línea estamos ahora.
Hola, si te parece, vamos a hablar un poco sobre conceptos que quizás el escuchante pues no los conozca. Si hablamos de cibersexo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos estamos refiriendo al uso que hacemos de esta herramienta actual que tenemos ahora, que nos invade en todos los ámbitos, que es Internet, con fines sexuales. Entonces, dentro de esto tenemos diversas funciones. Hay una función puramente recreativa, lúdica, positiva, incluso formativa. A veces buscamos ahí para encontrar información y esta es una forma de conseguirlo. Pero el problema está cuando ese uso no es tan positivo, cuando empieza a convertirse de riesgo, incluso patológico, cuando aborda, nos afecta nuestras vidas en el día a día, nos desmonta nuestra vida laboral, nuestra vida personal incluso. Cibersexo un poco sería todo esto, tanto el uso positivo como el uso claramente patológico.
Porque verdaderamente Internet y las pantallas tienen un gran poder de adicción, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo es que tienen la cuestión del anonimato. La pornografía no es nueva, nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos. Lo que ocurre es que Internet tiene una aportación sobre ese uso continuado, que es el hecho de que es anónimo, ¿no? Una persona se puede conectar en cualquier lugar, prácticamente en cualquier momento, y a todo tipo de situaciones. Es decir, a veces es puramente observar interacciones sexuales y en otros casos es incluso participar en chats, establecer contactos con personas. Es decir, da muchísimo más juego que lo que daba pues los medios al uso que teníamos hasta ahora.
Porque las patologías relacionadas con el sexo tienen un importante estigma social, ¿no?
Así es. Ya de por sí nos suele costar ir al psicólogo. Cuando una persona se encuentra mal, tiene que superar muchas barreras antes de tomar la decisión de ir al psicólogo. Si encima se trata de un problema de tipo sexual, pues digamos otro problema añadido. Pero si el problema sexual es por un problema de incapacidad o por alguna cosa que tenga una merma, pero que tenga una dimensión muy íntima, muy personal, pues uno se echa para adelante. Pero cuando es por exceso, cuando tenemos a veces una hipersexualidad o una adicción, algo que hace que tengamos una necesidad de estar conectados mucho más de lo que se entiende como habitual y normal, esto sí que nos corta muchísimo. Entonces, gracias a estos medios, lo que tenemos que hacer es utilizar precisamente Internet también en beneficio de los propios usuarios y darles la oportunidad de que lo utilicen también como medio anónimo, no público, para obtener un tratamiento a un problema que les afecta.
Hola, si te parece, vamos ya a hablar sobre Adisex. ¿Cómo surgió la idea de crear este proyecto?
Nosotros cada año hacemos una evaluación de cuáles son las demandas y cuáles son los requerimientos de los jóvenes a nivel universitario. Siempre lo hacemos con objeto del Día del SIDA, entonces hacia principios de diciembre lo hacemos. Y ahí vamos recibiendo cada año pues unas demandas nuevas. El tema de la prostitución, el tema de nuevas tecnologías, cómo nos estaban afectando. Vimos que cada vez esto interesaba más, preocupaba más a los adolescentes. Entonces nos decidimos a plantear este proyecto. Fue un proyecto que obtuvimos financiación del Ministerio en el 2013 y empezamos a generar una plataforma para ver si efectivamente era un problema, como parecía que empezaba a manifestarse dadas las demandas, o en realidad no tenía mucho interés. La verdad es que vimos que una barbaridad.
Porque en esos datos que recogisteis, ¿es cierto que el 10% de los jóvenes, adolescentes, chicos y chicas que buscaban sexo en Internet tenía una cierta adicción?
Pues sí, en el caso de los adolescentes sí, el nivel fue más alto. Es un estudio que se llevó a cabo con unos adolescentes de entre 13 y 17 años. Con esta plataforma hemos accedido a mucha más población, hemos llegado a 3.000 personas desde que está en marcha, lleva como un par de años o tres en marcha, y hemos accedido a población entre los 17 y los 85 años, es decir, mucho más amplia. Y ahí, desde luego, encontramos datos significativos, sí, sí.
¿Qué datos podríamos así más significativos destacar?
Sí. En primer lugar, yo creo que es importante que el oyente entienda que hay una diferencia en tres niveles. Por una parte, el uso recreativo, que como le decía, no es negativo, no es triste, no afecta. Y ese uso recreativo, pues evidentemente es el más elevado. Luego tenemos un uso que ya es más del perfil de riesgo. En ese perfil de riesgo ya nos encontramos con que hay una afectación más directa sobre la vida del usuario, como le decía. Y por último tenemos el perfil patológico, en el que clarísimamente la persona necesita ayuda. Entonces, los datos, por ejemplo, en población joven, si nos centramos en el rango entre 18 y 25 años, vemos que el uso recreativo en general está en torno al 90%. El uso de riesgo en torno al 9% y el uso patológico no llega a un 1%, o sea que realmente la situación no es catastrófica. Lo que sí que es importante destacar es que hay unas diferencias enormes, las hemos encontrado en todos los segmentos de edad que hemos buscado, entre hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, el uso recreativo, en el caso de las mujeres, está en torno al 97%, en el caso de los hombres está en torno al 79%. En el caso medio, por lo que se refiere a los usuarios de riesgo, pues nos encontramos que las mujeres solamente lo son en un 1,7% de los casos, mientras que los hombres estamos en el 19%. Es decir, que es destacable esta diferencia entre hombres y mujeres por lo que se refiere al uso que realizan de Internet.
Este proyecto Adisex está creado por la Universidad de Valencia y la Universidad Jaime I de Castellón y está financiado por Bancaja, ¿no?
Sí, este estudio sí, tenemos otros proyectos del mismo ámbito que fueron financiados por el Ministerio. Pero este sí, este del que estamos hablando, el que ha sustentado la plataforma, es de Bancaja.
Entonces, Lola, si tuviéramos que hablar de objetivos en Adisex, ¿qué podríamos decir?
Ahora lo que hemos hecho ha sido recoger información con respecto a la evaluación. Tenemos una página, adiccionalsexo.uji.es, donde los usuarios pueden evaluar cuál es su comportamiento online e identificarse dentro de uno de esos tres grupos. Entonces, una vez hacen esto, ellos obtienen automáticamente información con respecto a cuál es su estado. Ahora mismo vamos a poder hacer también tratamiento online. Esta es la primera plataforma que entendemos que existe en el ámbito hispano, centrada en el estudio de esta patología tan importante. Ahora tenemos ya la evaluación y ya estamos recibiendo muchas demandas para empezar con la intervención. Más allá de este trabajo directo que vamos a hacer con los usuarios que así quieran convertirse en pacientes nuestros, todos estos datos los que nos dicen es que es necesario implementar en escuelas, institutos, programas que fomenten un uso saludable del cibersexo, porque efectivamente tenemos que pensar que los adolescentes están formándose y que están expuestos a una serie de riesgos, como por ejemplo el hecho de que esta adicción pueda verse asociada con peligros que puedan afectarles directamente.
Entonces, Lola, podríamos decir que hay tres fases en el programa. La primera, que es una creación de la plataforma, que ya la he comentado, online. La segunda, una mejora del conocimiento de la conducta sexual online, población general, que es el sistema de evaluación. Y la tercera es ya difundir esos resultados de la investigación. Vamos, si le parece, a esa segunda fase, que es la evaluación. ¿Qué preguntas iniciales se le plantean a la persona que accede a esta plataforma? Una podría ser, ¿crees que podrías tener algún problema por tu conducta sexual online? ¿O has pensado que pudieras padecer algún tipo de adicción sexual? En el caso afirmativo ya pasarían a los cuestionarios, ¿no?
Eso, sí. Y dentro de eso se le va preguntando en cada uno de los ámbitos cuántas horas dedican a estar conectados, cuál es el uso realmente que realizan, si es únicamente ver imágenes o películas pornográficas, si se masturban mientras están conectados, si se han insinuado sexualmente a través de Internet, si lo utilizan para buscar pareja romántica. Son numerosas las preguntas que hacemos.
También hay preguntas de información sociodemográfica, ¿no?
Inicialmente sí que tenemos unas cuestiones de tipo general con respecto a la orientación sexual, si lo que buscan es fundamentalmente interacciones entre personas de mismo sexo, de diferente sexo,
y parejas. ¿Y algunos cuestionarios que le paséis a las personas interesadas, cuáles podrían ser?
Por ejemplo, utilizamos el de Delmónico, ISST, se llama así, el cuestionario Delmónico. También con objeto de este estudio, tradujimos y adaptamos a la muestra española. Para utilizar un instrumento de otro que se ha elaborado en otro país, en otro contexto, no basta únicamente con traducirlo, hay que adaptarlo. Entonces eso requiere haber hecho unos pases pilotos, asegurarnos de que la gente entiende lo que pretendemos que entienda. Y todo esto también lo elaboramos y lo tenemos también publicado. Es decir que los instrumentos que utilizamos son instrumentos que están absolutamente validados en nuestro contexto.
¿Hay alguna entrevista de tipo clínica para contrastar este resultado?
En primer lugar, supongamos que una persona está interesada, rellena aquello y automáticamente, sin que nosotros lo evaluemos, no hay una persona que lea los cuestionarios y haga el informe, sino que hay una autocorrección. Entonces, nada más terminar, la persona observa sus datos. Si esa persona decide que quiere ponerse en contacto con nosotros, entonces nos lo marca en la página y entonces nosotros podemos acceder, podemos recuperar con el identificador que esa persona nos da. Es decir, que hasta que esa persona no quiere, nosotros no tenemos jamás posibilidad de saber quién es esa persona. Entonces, cuando se ponen en contacto con nosotros y nos demandan atención, entonces nosotros recuperamos a través del código que esa persona se le ha generado a la hora de rellenar, identificamos la información, la recuperamos, seguimos sin tener todavía ningún dato personal de esa persona y analizamos ya con mucho más detalle, con mucha más profundidad, etcétera, etcétera, y entonces luego ya se establece cómo se va a realizar esa entrevista, digamos, ya real. Entonces depende si la persona decide que porque vive cerca de la zona quiere personar en nuestro centro, pues así lo puede hacer, o si la persona decide mantener su anonimato y seguir haciendo toda la terapia online, por supuesto la puede hacer, porque esté lejos o porque sencillamente no quiera.
Vamos, si te parece, Lola, a hablar sobre esa terapia. ¿Hay algún tiempo definido para finalizarla o no?
Va a depender mucho de cada caso. decir, como en cualquier otra terapia psicológica, depende del grado de afectación que tenga el sujeto en diferentes ámbitos de su vida. Puede que estemos encontrándonos con una persona que empieza a manifestar algún tipo de duda con respecto a si esto se le está yendo de las manos, o puede que nos encontremos con alguien que ya lleva mucho tiempo viviendo en esta circunstancia. Obviamente, la intervención, el enfoque va a ser diferente, la implicación de otras personas quizás se pueda demandar y en otro caso quizá no, me estoy refiriendo a la pareja. Puede que nos encontremos con alguien que no tenga pareja, por lo tanto, obviamente no, alguien que sí la tenga pero no quiere implicarla, alguien que sí la tenga y necesite que se implique. Son muchas, muchas las variables que determinan la duración y sobre todo el contenido o la adecuación en cada caso.
¿Y tiene algún coste económico este tratamiento?
Nosotros intentamos siempre hacer que todo sea el mínimo coste posible, dado que somos un servicio, formamos parte de la universidad y en la universidad también tiene que sustentarse. Sí que hay un mínimo de dinero que sí que se tendrá que financiar, que es bastante más económico que el que se pueda encontrar cuando el servicio es privado, lógicamente. Las personas que están trabajando en la privada, pues lógicamente tienen que mantener muchas más cosas. Nosotros tenemos financiación a nivel estatal, a nivel de proyectos, como hemos visto, entonces podemos permitirnos el hacer intervenciones con un coste un poquito más reducido, pero sí, efectivamente tiene que haberlo, y además a veces es incluso aconsejable, porque cuando la terapia en otros ámbitos que tenemos experiencia la hemos pretendido hacer totalmente gratuita, pues a veces las personas no se implican tanto como deberían. Por todos esos motivos sí que necesitamos cobrar algo.
¿Y quién puede participar en todo este proceso?
Cualquier persona que nos indique que, dado sus datos, sería un usuario de riesgo o patológico. Si es un usuario recreativo, obviamente no, pero no porque no pueda, sino porque no tiene sentido, no necesita ningún tipo de intervención. Pero en cualquiera de los otros dos niveles, sí.
Y, por supuesto, todos los datos tienen la confidencialidad y el anonimato correspondiente.
Por supuesto. Hemos sido absolutamente exquisitos en intentar conseguir que no exista el mínimo resquicio con respecto a la confidencialidad de los datos. Los pacientes se tienen que sentir absolutamente tranquilos. Cumplimos todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos y el anonimato está clarísimamente asegurado.
Si algún escuchante quiere más información.
Dentro de la misma página, como decía, www.adiccionalsexo.uji.es. Aparte, puede enviarnos cualquier correo a saludsex.uv.es de Valencia o saludsex.uji.es. Como antes comentaba, tenemos dos sedes, una en la Universidad de Valencia y otra en la UJI, con dos coordinadores. Además, están conectados los correos, de manera que poniéndose en contacto con nosotros llegaría a la UJI y viceversa. Eso para un correo más directo, pero en principio en la página también podría demandar más información.
Lola Gil, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia y coordinadora en Valencia de la Unidad de Investigación en Sexualidad y SIDA, Salusex, Unisex SIDA. Gracias y enhorabuena por estos proyectos.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Un saludo, gracias.
Adiós.
Hasta luego. El pasado 20 de febrero, la ONG Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, DAFO, llevaron al Congreso de los Diputados las firmas de más de 250.000 españoles que reclaman una investigación sobre las extracciones forzadas de órganos a presos de conciencia en China. Según esa organización, en los últimos 17 años han sido asesinadas en China entre 100.000 y 1.000.000 de presos de conciencia debido a estas prácticas. Pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia sobre esta cuestión. Escuchemos.
¿Cómo como desconocemos las cifras exactas, las suposiciones aquí pueden ser realidad. En los países de regímenes totalitarios, ahora hablamos de China y algunos países del sudeste asiático, como hace unos años en el este europeo, sí que se hablaba, igual que en Sudamérica, de que se podía hacer estas prácticas. En principio se habló de un comercio clandestino que hoy en día, aunque no hay pruebas, no se atreven a acusar a nadie, pero sí que parece, por los datos que se conocen, de que hay un comercio ya no tan clandestino, sino puramente establecido, de órganos tanto de niños como de personas jóvenes, o bien condenadas o torturadas o incluso masacradas, que no sabemos ni dónde están, y que se aprovecha utilizando los órganos, los más buscados por parte de la gente que tiene poder o que tiene dinero, para evitarse o ahorrarse el pagar, que pagan algo pero menos, y la vergüenza que significa utilizar unos cuerpos para mucha gente no representan nada en función de beneficiar a la gente que lo puede pagar y que lo puede necesitar. Yo pienso que tanto más como los que de verdad lo necesitan y que sin embargo no pueden acceder, porque eso tiene que estar muy controlado y muy legalizado como está en España. El sistema español, que está considerado el mejor del mundo, está, además de controlado, está basado en las donaciones voluntarias de los familiares de víctimas de accidentes o de enfermos terminales que tienen la capacidad de utilizar algún órgano vital no afectado, a lo que se está haciendo o se dice que se está haciendo en un país totalitario como China, donde la ocultación no solamente de estos casos, sino la ocultación de todo lo que está haciéndose con los cerca de 2.000 millones de personas que no participan de los beneficios del desarrollo chino, y no sabemos qué están haciendo con ellos, porque no hay ni comunicación oficial, porque la gente que se atreve a visitar la parte continental de China, sobre todo la más cercana a Siberia o al Tíbet o a la India, oyen o ven cosas, pero no pueden denunciarlo. Pero indudablemente comparar el sistema español o el, digamos, europeo con las barbaridades que se hacen tanto en China como en algunos países de Sudamérica no tiene nombre. En estos momentos de tanto lío económico, sobre todo, y social, China es el coco. Es decir, China económicamente tiene un gran poder porque en su mano está gran parte de la deuda nacional de los países muy desarrollados, tanto de Estados Unidos como incluso de España, de algunos países europeos, y entonces la consigna es no molestar al tigre chino. La prueba está que España se bajó, digamos, del árbol cuando los problemas con la mafia china, porque hubo la amenaza y no está en ningún sitio, ni se ha publicado, pero se intuye y se sabe por la gente que lo ha podido comprobar, de que hubo una amenaza por parte del gobierno chino de cortar inversiones y dificultar el comercio, y la facilidad que tienen los empresarios españoles y europeos también en fabricar como se fabrica en China y vender aquí como se fabrica a los precios de China.
Me es medio conocida la noticia. De entrada, en China hay una gran muralla china, valga la redundancia. Lo que pasa detrás de la muralla yo creo que no lo sabemos. Esta y otras noticias como venta de hijos, orfanatos chinos, penas de muerte, ahorcamientos, esto es un tema que la sociedad europea, con la que le está cayendo y con su centralización en toda la información venida de Estados Unidos, no creo que tenga muy presente. Por ejemplo, en Brasil esto es una práctica muy normal desde hace décadas. Niños de las favelas, gente recluida, gente que sale o entra de las cárceles, igual que en El Salvador y otros lugares. A mí no me sorprende, me parece que es una canallada más. El tema de asesinatos, donación de órganos. Y había que tener en cuenta una cosa, que ayer lo oí en vuestra emisora. ¿Cómo están las cárceles españolas? ¿Qué se hace? ¿Cómo se está llevando el tema psiquiátrico? Según dos testimonios, a la gente la drogan y la empastillan desde dentro de la cárcel, no desde fuera. Que ahora, con todo el tema este de los ladrones que van a meter en la cárcel, unos van a ir a Badajoz, otros van a ir a las mejores en teoría y a las mejor custodiadas. Y con respecto al principio, con un gobierno chino tan pétreo y tan cerrado, desde organizaciones humanitarias o desde Amnistía Internacional, yo creo que lo único que cabe es que se denuncie y que se trabaje en beneficio de salvar las máximas vidas posibles y, sobre todo, que la gente no sufra algo que no está escrito, yo creo que en ninguna constitución ni en ningún libro programático, al igual que la ablación en África.
Ojalá se reuniesen todos los lobistas en la Unión Europea y decidiesen un tratamiento conjunto.
Opino que es tremendamente horroroso, que ningún ser humano debería ser obligado a algo así. Creo que debería respetarse la vida. Pues no se difunde porque no conviene que el pueblo sepa estas cosas, porque es muy escandaloso y si todo el mundo supiera lo que está pasando en el mundo, pues imagino que se rebelaría y no dejarían que sucedieran estas cosas. Los que mandan en este mundo tienen mucho poder y si quieren ocultar la verdad lo van a poder hacer, así que el sistema funciona. Y no sé de qué modo se puede derrocar. Supongo que haciendo que la gente tome parte en el asunto y tome conciencia y se propague la noticia, se puede hacer mínimamente algo, pero creo que es difícil. Aún así, creo que es complicado. Que esta práctica que se ha llevado a cabo en China no creo que sea específicamente solo de China y de los presos. Creo que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. No tenemos constancia de ello, ni consciencia tampoco, pero yo creo que es muy, muy probable. Solo que no lo sabemos y, de hecho, nos conviene no saberlo, porque sería muy terrorífico saber estas cosas. Hay muchas cosas que no sabemos, a pesar de que sean cosas horribles y que no nos guste saber y que queramos dejarlas de lado. En situaciones extremas creo que todos y cada uno de nosotros haría eso y más, porque al fin y al cabo todos queremos vivir. Y aunque esté feo decirlo, es eso, vamos a hacer lo que sea por seguir en este mundo. Tenemos ese instinto de supervivencia fuerte y forma parte de lo que es la naturaleza. La naturaleza es así, es destructora y es creadora a la vez.
Pues me parece fatal, una masacre total que hagan esto, que a la pobre gente, que sea como un castigo divino. Yo creo que más que castigo humano, eso es una aberración, una salvajada. Le quite los órganos, yo me pongo en la situación de ello, yo estaría acojonado. Y además es que están presionados bajo un mandato, que esto es terrible, inhumano. Son noticias que no interesan, pero la culpa también es de los medios, porque yo creo que los medios deben informar de estas cosas que están pasando en el mundo, y el mundo rebelarse contra todo esto. Pero como hoy en día el capitalismo lo que manda es noticias estas, ocultarlas, que nadie lo sepa, pues cuando saben que hay una masacre estas, pues la gente no da tiempo ni a rebelarse, ni a opinar, ni a debatir, y es increíble, ¿verdad? No tengo palabras, porque si podía extenderme mucho, porque es para decirles cuatro cosas bien dichas, y se lo merecen lo que está pasando en este país, y me parece una aberración total. Y se debe difundir más esto, ¿eh? Se tiene que multiplicar la difusión para parar esto, porque esto me parece una masacre y esto no hay quien lo pare.
Pues que no estoy de acuerdo, me parece una explotación hacia la persona y creo que es un respeto que deberían de tomar. Espero que no se tenga hacia otros países y que se abra una investigación de verdad con tanto que se está haciendo ahora. China, me parece que hay un secretismo oculto aquí que nadie lo quiere reconocer, pero que sí que se están haciendo otros países para lucrarse, y no me parece justo. Yo creo que eso es una barbaridad. Las personas, el momento y la hora, nadie lo sabe, pero los órganos para lucrarse, me parece fatal, fatal. Estamos hablando de personas vivas, pues que se haga una investigación sobre esto, pero ya. Creo que se debería hacer una manifestación sobre esto. Estamos hablando de personas, no al tráfico de órganos. Creo que deberíamos de actuar ya por esto y salir. ¿Quién se está lucrando? ¿Quién está detrás de todo esto? Es una interrogación, porque no lo sabemos. Sabemos más o menos de lo que estamos oyendo, de dónde salen.
Extraerle a un ser humano órganos sin su consentimiento me parece una barbaridad, a no ser que esté muerto. Ese tipo de cosas no se suelen publicar. Se saben, se sospechan, porque todo ser humano que tenga una cierta moral, es obvio que no le va a gustar que en su propio país estén extrayendo órganos a personas sin su consentimiento, porque piensen de otra manera, es una barbaridad. Se podría hacer una campaña informativa. Si el Parlamento Europeo denuncia esto, podría negociarse con China que se hiciesen este tipo de campañas para que la propia población fuera la que interrumpiese esto, o sea, los propios trabajadores que hacen este tipo de cosas. Yo creo que una opinión pública, una presión sobre ese tema podría acabar. Es por eso que sería tan importante la presión social, porque a nivel político no creo que eso vaya a cambiarse, y más si da dinero. Quizás sería fundamental el papel de las ONGs dentro de ese tema y de la propia población. Lo primero que sientes es como algo horrible en el estómago, el tema de los presos tibetanos, porque están cometiendo una atrocidad con el Tíbet. Entonces, si encima a los presos les traen órganos mientras están vivos para comercializar con ellos, pues desazón e impotencia.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Un retroceso que nos pone en riesgo a todas, del que es autora Beatriz Gimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así.
Parece que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se dispone a revertir la histórica decisión Roe contra Wade, que en 1973 dio cobertura legal al derecho al aborto. Las razones que ahora esgrimen los jueces constitucionalistas de allí para revertir la sentencia es tan peregrina como decir que el derecho al aborto no figura en la Constitución norteamericana. Está claro que los llamados constitucionalistas de allí y de aquí son aquellos que consideran que la Constitución es la Biblia, simbólica y casi literalmente. Se trata de un retroceso pocas veces experimentado en los derechos de las mujeres. Primero, por ser el derecho al aborto la clave de la bóveda de todos los derechos. Y, en segundo lugar, porque hasta ahora avanzábamos hacia la igualdad sufriendo recesos en el camino, pero pocas veces retrocesos de esta envergadura. El retroceso es monumental por la carga simbólica que tiene al darse en Estados Unidos, patria ideológica y taller de la extrema derecha mundial. Además, los argumentos utilizados dan terror, porque en la Constitución de Estados Unidos no figura el derecho al aborto, no. Así como tampoco el derecho al voto para las mujeres o la igualdad para las personas de raza negra. En el fondo y en la forma, se trata de un ejemplo práctico de la elevación a lo más alto. Nada menos que el Tribunal Supremo, de los argumentos desacomplejados, absurdos, históricamente falsos o estúpidos de Trump y sus discípulos y discípulas. Véase Ayuso. Da la sensación de que cualquier cosa es posible. Cualquiera que haya estudiado mínimamente la historia del aborto sabrá que esta es tan larga como la de la misma humanidad, que las mujeres siempre han luchado por controlar su natalidad, es decir, por tener un cierto control sobre sus propias vidas. Que el aborto ha estado tan extendido que durante la mayor parte de la historia no ha estado especialmente penalizado, ni siquiera por la Iglesia. Entre otras cosas porque todo el mundo ha sido consciente de que era inevitable. Históricamente siempre existió además una diferencia entre lo que ahora llamamos embrión y el feto, siendo que prácticamente ninguna institución ni sociedad consideraba un aborto en las primeras semanas. Es un embrión hasta la octava semana de gestación, como un crimen y ni siquiera como un pecado. Provocarse un aborto formaba parte del ámbito de lo que una mujer podía decidir hacer para sí misma, un ámbito siempre estrecho en todo caso. Era algo íntimo, personal. El feto siempre ha gozado de alguna protección, cierto, y las leyes que regulan el aborto siguen ofreciendo dicha protección. Pero lo que dichas leyes hacen es considerar que los derechos de las mujeres están, al menos durante un tiempo, por encima de los derechos de un ser que no ha nacido. Pero incluso en casos de aborto tardíos, prácticamente ningún país lo ha considerado como un crimen grave hasta el siglo XIX. Jamás se ha equiparado un embrión o el feto a la vida de la madre. Es cuando aparece el feminismo como movimiento organizado y cuando las mujeres comenzamos a arrancar privilegios a los hombres y al sistema, cuando el aborto se convierte en un tema central entre los defensores del patriarcado. Porque, efectivamente, lo es. Nada hay con la misma capacidad para situarnos en un plano de desigualdad simbólica y material, como que el Estado tome posesión simbólica de nuestros cuerpos, que es como hacerlo de nuestras vidas. Impedir que podamos decidir sobre nuestras vidas a ese nivel, al nivel de poder obligarnos a continuar con un embarazo no deseado, supone un nivel de violencia insoportable. supone considerar nuestros cuerpos como un objeto al servicio de ese Estado. Supone que un poder ajeno a nosotras se arroga el poder de interferir en una de las decisiones básicas de las mujeres, la de decidir ser o no ser madre una vez comenzado, por la razón que sea, un embarazo. Supone que el Estado puede violarnos, torturarnos, encarcelarnos por tomar una decisión que tiene que ver con nuestra capacidad, libertad, para ser nuestras propias dueñas. El retroceso de este derecho anunciado en Estados Unidos no tiene que ver solo con el acto en sí, sino que representa, defiende y extiende una concepción de la vida y de la sociedad en la que las mujeres ocupan un lugar subordinado a los hombres, a la familia, al Estado. Se puede saber cómo es una sociedad, qué políticas defiende, observando cómo se permite o prohíbe y en qué condiciones a las mujeres acceder a este derecho. El aborto define la posición de las mujeres en una sociedad dada, pero en cuanto a las vidas particulares, el aborto es siempre una cuestión de clase. Las mujeres han abortado siempre y seguirán haciéndolo. El número de abortos no disminuye nada estando penado. Las estadísticas de los organismos internacionales lo dejan claro. Así que la diferencia es que abortar estando penado significa hacerlo en condiciones de inseguridad, que pueden llegar a costar la vida o la cárcel, pero únicamente a las pobres. Quienes quieren controlar las vidas de las mujeres y ponerlas al servicio del patriarcado defienden también, y siempre, un determinado orden de clase. Nunca una mujer rica ha ido a la cárcel. Ha sido siquiera interrogada, detenida o molestada por abortar. Ellas abortan sin problemas y lo han hecho siempre. Pero controlar a las mujeres pobres supone poder expresar al mismo tiempo el odio misógino y el odio de clase, porque solo a las mujeres pobres van destinadas estas leyes. El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que va a dictaminar es que no haya cobertura nacional para este derecho. En los estados más desarrollados se podrá seguir abortando y allí viajarán las más pudientes si hace falta, igual que viajarían a otros países como se hacía en España. Pero incluso en el caso de que se extendiera una prohibición general, existirían clínicas privadas que lo harían sin ser molestadas. Así ha sido siempre. El acceso al aborto refleja también, como pocas cosas, la diferencia de clase. Libertad y seguridad para unas pocas. Miedo, inseguridad y muerte o cárcel para la mayoría. Eso también es lucha de clases. Y si se ha perdido esta batalla, no nos engañemos, es porque los progresistas no se han preocupado lo suficiente de asegurar este derecho, porque no lo han considerado una cuestión absolutamente fundamental. Sabiendo, como sabemos, que los reaccionarios tienen el aborto en el punto de mira en todo el mundo, todo lo que no sea avanzar con decisión y aumentar su protección supone dejar flancos abiertos. Los miedos de la izquierda no los tiene nunca la derecha, que se dispone a revocar esta sentencia cuando 7 de cada 10 estadounidenses está en contra, según las encuestas. Cuando las mujeres defendemos el derecho al aborto, estamos luchando por nuestras vidas, por la igualdad, la libertad y la dignidad de nuestras vidas. Es un golpe duro, sin duda, pero como siempre, nos sobrepondremos para continuar luchando.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Un retroceso que nos pone en riesgo a todas, del que es autora Beatriz Gimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, que ha sido publicado en Público. Hay personas que residen fuera de su ciudad natal que lideran con su acción movimientos ciudadanos de rescate y promoción del patrimonio cultural de su lugar de origen. Es el caso de nuestro invitado de hoy en Educación en la Luna, que es presentado por María Castellanos y Sergio Calero, alumnos del tercer curso A de Educación Secundaria Obligatoria del Instituto Diego de Siloé, Albacete.
Libre, firme, luchadora, soy progresistamente tradicional, hay que hablar de hija del otro, nieta de mi abuela, voz dulce rasgada que acaricia el alma.
Es perteneciente a una conocida saga familiar de médicos de Albacete. Es licenciado en empresariales y también se doctoró en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid, y que actualmente es titular de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos.
Hoy estamos con Javier López Galiacho.
Queremos saber más cosas interesantes, así que le damos paso a nuestros compañeros que a continuación le van a hacer unas interesantes preguntas.
Ahora le damos paso a Hugo.
Hola Javier, mi nombre es Hugo Elbar y yo le voy a hacer unas preguntas sobre su trabajo en la universidad. Usted trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo ve usted a los alumnos a través de los años?
Habéis cambiado muchísimo. Ya cuando llegué vosotros ya no quiero decir. Yo llevo 20 años como profesor titular, lo que pasa que empecé, pues más o menos fue cuando los años 90, porque yo venía del mundo de las oposiciones. E intenté ser notario y no pude y me fui a una vocación que siempre tenía, que era la de profesor. Entonces empecé más o menos en los años 90, hace ya 30 años de aquel viaje apasionante, y habéis cambiado mucho. Tener en cuenta sobre todo que la tecnología no estaba incorporada al aula ni a vosotros, es decir, prácticamente empezaban a ver los primeros ordenadores. Yo llegué a hacer mi tesis doctoral con un ordenador de los de la manzana, un Macintosh de Apple que se llamaba entonces. No existía internet, no existían los móviles, y entonces claro, todo eso ha sido una revolución técnica que se ha producido en la universidad, y también vosotros, porque los alumnos de ahí que estáis inmersos en las nuevas tecnologías, pues necesitáis un formato de clase muy distinto. Incluso el comportamiento de los alumnos también ha cambiado con el tiempo. Yo creo que la suerte que tenemos los profesores es que es la única profesión donde vais pasando siempre con una misma franja de edad, que en este caso son de los 18 a los 22 años, y vas viendo la evolución, porque un médico tiene gente de todas las edades, un abogado tiene clientes de todas las edades, pero nosotros los profesores y en la universidad hemos visto este gran cambio sociológico que se ha producido en España.
Señor Galiacho, ahora quería preguntarle sobre algo que a muchos de nosotros y a muchos de nuestros oyentes les interesará. ¿Podría darnos algunos consejos para nuestro futuro en la universidad?
Que aprovechéis sobre todo la universidad. La universidad tiene que ser presencial, huir en la mayor parte que podáis de online. La universidad tiene que ser un espacio de conocimiento y también de fraternidad y cariño entre los propios universitarios con los profesores. Incluso si podéis tener, como lo tuve yo en su momento, la experiencia de pasar por un colegio mayor donde convives con gente de otras localidades, de otras lenguas. Eso es magnífico. No dejéis también de ir al Erasmus, de tener un año fuera de España en un país europeo. Mi hija acaba de volver de Florencia, donde ha estado estudiando cuarto de Derecho. Y entonces os diría, aprovechar la universidad a tope, que son 4 años que pasa rápido. En segundo lugar, tener mucha relación con los profesores, con los compañeros, o sea, aprovechar ese mundo de convivencia. Y luego yo diría aquel consejo que siempre me dio mi abuelo, que te sirve también para los que sois estudiantes de la ESO, que es que el curso se aprueba en septiembre o octubre. No esperéis al final para recuperar. Eso solamente lo hace el Real Madrid con las remontadas, cuando le queda 5 minutos de poderle dar la vuelta a un partido. Pero un estudiante tiene que ir aprobando desde el primer día que se incorpora en septiembre.
Vale. Muchas gracias, señor Galiacho.
Nada.
Muchas gracias, Hugo. Ahora le vamos a dar paso a nuestro compañero Samuel.
A pesar de sus cargos en Madrid, ¿qué le ha hecho volver a hacer proyectos en Albacete?
Cuando me fui para estudiar aquí en Madrid con 18 años, y ya pasa una porrada de años que da hasta miedo decirlo, siempre lo he tenido en el retrovisor de mi vida. Me enganché con un proyecto como fue la recuperación del Teatro Circo de Albacete, que entonces llevaba mucho tiempo cerrado, y me puse al frente de unos albacetenses para salvar el Teatro Circo, y se logró. Ahora se van a cumplir 20 años de su reinauguración por la Reina de España en septiembre, pero desde el año 85 en que se cerró nos pusimos a trabajar por él, y yo creo que es una gran consecución. También ha ayudado a que nuestra Plaza de Toros sea reconocida como patrimonio de Castilla-La Mancha y estamos muy implicados sobre todo con lo que es la defensa del patrimonio en Albacete y luego también hacemos como una embajada y una defensa de Albacete en Madrid y en el resto de España. Yo creo que tenemos que tener mucho orgullo de haber nacido en Albacete y no os quede ir de brazos cruzados. Cada día hay que luchar por un Albacete mejor, de progreso, sobre todo apostando por la cultura, conservando lo mejor que tenemos nosotros. Lo mejor que tiene Albacete son sus gentes. Cuidarlas, escucharlas, llevaros esos testimonios que si no luego ya sabéis que llegará luego la muerte y se irán esos recuerdos con los que tenemos más años que vosotros. Aprovechar a los abuelos, a los padres, que os cuenten cosas de Albacete, escribirlas en vuestro ordenador para que seáis luego depositarios y testigos a las siguientes generaciones. Y cuidar, por favor, cuidar nuestras cosas, especialmente ese maravilloso Teatro Circo, que aprovecho para deciros que es el más antiguo operativo del mundo y que lo ha recuperado y lo ha salvado al pueblo de Albacete.
Muy interesante, señor Galacho. También te quería hacer otra pregunta. ¿El hecho de que Madrid esté tan lejos de Albacete ha hecho que refuerce tu vínculo con nuestra ciudad?
Hoy en día las comunicaciones se han hecho muy cortas. Yo cuando me vine aquí a estudiar en Madrid tardaba en el tren 3 horas y media o me tenía que coger un autobús ahí en la estación de autobús y tardábamos 3-4 horas. Pero ahora está un paso, me cojo un AVE y me coloco en 1 hora y media o me cojo mi coche y me planto en 2 horas y cuarto. Está muy cerca y además las nuevas tecnologías. Yo con toda mi gente de AMITRE, de la asociación, estamos todo el día whatsappeándonos. Luego escribo los martes, tengo una columna en la tribuna de Albacete que se la envío por correo electrónico. No era como antes que tenías que enviar todo por un elemento que vosotros ya habéis olvidado, que se llama el fax, que metíamos un papel que iba maravillosa y mágicamente por el teléfono y tardaba unos minutos en llegar al otro destinatario. Ha cambiado todo mucho. Cuando antes era mucho más lejos llegar a Albacete en tiempo y en forma, y ahora que es mucho más cerca, pues indudablemente tampoco lo he perdido.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Samuel. Ahora le va a preguntar Sergio Arraez.
El Teatro Circo de Albacete fue rehabilitado en el año 1993. Pero antes de que se rehabilitase, ¿dónde y cómo se realizaban las actividades actualmente realizadas allí, si es que eran ejecutadas?
El 31 de diciembre del año 85, en la Nochevieja, se echó el cierre al Teatro Circo, que entonces era sobre todo un grandísimo cine, ponía las mejores películas en Albacete, íbamos los niños de vuestra edad a ver allí las películas maravillosas. Yo me acuerdo una de las últimas que vi, que a lo mejor os suena, que se llama E.T., que era un extraterrestre que llega a la Tierra, a lo mejor la habéis visto de pequeño y la vi allí, entre otras muchas, por no decir otras que no conocéis. Se cierran en el año 85 y entonces, para hacer teatro, era el Auditorio Municipal, que está en el Ayuntamiento. Estaba luego el Carlos III, un cine teatro que estaba en la calle Collado Piña antes de llegar allí a Dionisio Guardiola, que se sigue viendo el anuncio, pone Carlos III, que era un cine teatro muy grande. Y luego estaba el Teatro de la Paz, que sabéis que está allí por donde están los bomberos, y esto más o menos es lo que había. Y luego cuando se rehabilita el Teatro Circo, magnífico, pues casi todas y las más importantes actividades culturales se hacen en este escenario, que yo espero un día, y lo sabe Javier, vuestro profesor, que os pueda acompañar en una visita y explicaroslo personalmente.
Al haber liderado usted el Movimiento Ciudadano Amigos del Teatro Circo, ¿en qué le vio el potencial al Teatro Circo para rehabilitarlo y conseguir provecho de ello?
Primero, que era un patrimonio sentimental de los albaceteses, pero luego es que el proyecto presentaba una singularidad mundial, y es que se tiró la bóveda que había y aparecieron esas arquerías árabes que habían estado ahí ocultas desde 1887, y luego además se recuperó la pista central de circo, que sabéis que se está celebrando, y os animo a que vayáis a verlo, el Festival Internacional del Circo, lo cual le ha hecho del Teatro Circo de Albacete una vez recuperado, sobre todo el interior, porque la fachada es más moderna, pero el interior es prácticamente recrear el Teatro Circo que los albaceteses de 1887 vieron inaugurar. Esto le ha hecho ser el Teatro Circo operativo más antiguo del mundo, y además tiene otro potencial a tu pregunta. Por la propia configuración artística es como una alianza de civilizaciones, porque si miráis arriba de las columnas hay unas arquerías neoárabes con capiteles nazaríes, se está prácticamente reproduciendo el alambrismo, el estilo de reproducir la Alhambra en una sala del siglo XIX, y es un encuentro de civilizaciones entre lo árabe y lo cristiano, lo occidental y lo oriental. Te diría una frase, es un templo árabe en plena Castilla.
Señor Galiacho, aún tenemos algunas preguntas que se las va a realizar nuestro compañero Daniel.
¿Podría usted hablarnos un poco sobre los proyectos culturales ya realizados
y sobre todo el que más nos interesa, del que está usted más orgulloso.
Yo tengo dos cosas que he podido luchar por Albacete, entre otras, que es haber recuperado el Teatro Circo, que sí es verdad que hacía falta un movimiento ciudadano para presionar a las instituciones, a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, al Ministerio de Fomento, al Ayuntamiento, para que se pudiera recuperar el Teatro Circo. Tuvimos la suerte entonces de tener un alcalde muy cultural, muy culto, como era Manuel Pérez Castel, que aún vive, está entre nosotros, y nos echamos con él también en manos para poder recuperar el Teatro Circo. Eso es de lo que más orgulloso estoy, y hasta el punto que cuando desaparezca siempre digo a mis dos hijos, cuando queréis ver el espíritu de tu padre, sentaros en el Teatro Circo y verlo en esas columnas. También haber luchado por la tauromaquia, porque me confieso un gran apasionado de la tauromaquia, haber luchado por la tauromaquia de Albacete y sobre todo para que nuestra Plaza de Toros, que es una joya que tiene 104 años, es una maravilla estilo Neumudéjar, luchar también para que la Junta de Comunidades la declarara bien de interés cultural de Castilla-La Mancha, por lo tanto, haya no toros, que yo espero que haya toros en el futuro, pues que se recupere, que se mantenga ese edificio donde está ahí en la feria.
Ahora tenemos una última pregunta por Hugo.
Según tengo leído, su abuelo fue una personalidad muy importante en la historia de Albacete. ¿Nos podría hablar un poco más acerca de él?
Mi abuelo era hijo de un gran actor, incluso cuando Pérez Galdós queda ciego era su lector personal, pero tuvo alguna desavenencia con sus padres porque no le dejaban ser actores. Le obligó a ser médico y se fue de médico militar al anual. Ya sabéis el desastre de hace 100 años que vuestro profesor Javier también conoce muy bien. Pues ahí fue un héroe, porque fue un médico que salvó muchas vidas ante los miles de españoles muertos, salvó muchísimas vidas, y luego ante ese trauma que se sufre en el anual, porque fue una derrota tremenda para el ejército español, pues se saca una plaza de oposición de médico Albacete y está en pueblos como Valdeganga y Peñascosa, y luego llega Albacete, y un hombre muy preparado porque había sido discípulo del premio Nobel que conocéis, Santiago Ramón y Cajal, y entonces en Albacete levanta la medicina con otros médicos, pero claro, traen nuevas técnicas, etcétera, y luego se le debe una cosa, que es que el hospital que conocéis, él puso la primera piedra, porque antes había un hospital viejo que yo había conocido, se llama San Julián, que llevaba unas monjitas, y al final la gran revolución fue crear ese magnífico hospital, y esa primera piedra la puso mi abuelo. Aparte que fue un hombre que atendió como médico a mucha gente pobre, menesterosa, que había entonces en España, no les cobró nada, y luego cuando murió, el Ayuntamiento de Albacete lo recuerda con una calle próxima a vuestro instituto, que es la calle del doctor Galiacho. Es un homenaje a él como médico y a su entrega por Albacete. Sin haber nacido en Albacete, yo creo que ha sido uno de los más albaceteses. Por cierto, fue pionero también del fútbol en Albacete, estuvo en la Unión Sport de Albacete, es el presidente del Albacete Balompié, y siendo médico jugaba al fútbol. Por tanto, para que veáis que antes de dedicaros al deporte, primero hay que tener una carrera.
Sin duda, todo lo que nos ha contado ha sido muy interesante y sus consejos los pondremos en práctica.
Muchas gracias y muchas gracias también a la gente que nos está escuchando a lo largo y ancho del mundo. Gracias, señor Galeacho.
Ha sido un verdadero honor. Para mí ha sido muy emocionante que el futuro de Albacete entreviste al presente y sobre todo con un arrastre del pasado. Yo os quiero dejar ese legado como esa antorcha que se pase de una generación a otra para que vosotros luchéis por el Albacete del siglo XXI. Y yo espero que con el tiempo, cuando se dé este programa, os hagáis acreedores a haber luchado por nuestra ciudad. Yo siempre acabo con un lema de Azorín, el literato, que lo tenéis ahí en el parque, su estatua, y decía siempre, Albacete siempre.
Muchas gracias, señor Galiacho.
Gracias.
Javier López Galiacho.
Es licenciado en empresariales y también se doctoró en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y que actualmente es titular de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos.
Criada y educada por la Iglesia Católica, moderna, tolerante, carne de emisora comercial, letras sin profundidad, canto melodía popular, soy algo graciosa con kilos de más, comprometida con lo social, mientras enfundo mi iPhone de gusto y visto con frecuencia desigual. Somos contradicción. Solo hoy, hoy solo somos.
harían con tu corazón collares y anillos blancos.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados.
La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 ha afectado a todos los sectores de la sociedad. Hasta el 18 de febrero de 2022 habían fallecido en España 97.998 personas a causa de esta pandemia, con casi 11 millones de contagiados. En Aprendiendo a ser padres y madres vamos a incidir en cómo ha afectado al ámbito de la educación secundaria esta situación. Nos acompaña el psicólogo educativo Ismael Díez. Buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
Vamos a hacer un breve repaso de lo que ha supuesto en cuanto al ámbito histórico esta pandemia. El primer caso diagnosticado en España fue el 31 de enero de 2020. ¿Cómo se recibió por parte de la comunidad educativa ya este primer caso? ¿O se ignoró? ¿No se le prestó atención?
La comunidad educativa o los institutos o colegios han sido un reflejo de la sociedad. Al principio se oían, se veían las noticias, pero no se tenía conciencia de la magnitud que yo iba a tomar, entonces un poco pingo, ¿no? La pandemia cayó casi de sorpresa cuando llegó el confinamiento, ¿eh? En toda su agudeza, un poco antes, pero los primeros casos pasaron bastante desapercibidos.
El 14 de marzo el gobierno decreta el estado de alarma con la etapa de confinamiento. ¿Cuál fue la respuesta más global que emprendieron los institutos de enseñanza secundaria ante esta situación?
La primera fue sobreponerse a lo pasmados, a la reacción con que nos quedamos todos ante esa noticia o esa necesidad del confinamiento. Una vez sobrepuestos, tomando conciencia de lo que se avecinaba, la principal actividad fue mantener una conexión con el alumnado y mantener un mínimo ritmo de trabajo. Se llevó a tener que implementar sobre la marcha un montón de infraestructura que no estaba. Hay profesores que ya utilizaban algún tipo de tecnología a distancia, algún tipo de clases con alguna sesión por internet, algún blog, pero muy poco. Y eso, claro, de repente había que generalizar ese tipo de instrumentos y eso costó mucho. Esa fue la primera actividad. La segunda es que una vez conseguido, y también por parte, en nuestro caso aquí en Valencia, de la Consejería de Educación, que puso herramientas virtuales a disposición de todos los centros, una vez conseguido esa infraestructura, el segundo tema que se planteó y que ocupó mucho fue cómo intentar que las personas o aquellas familias que no tuvieran las condiciones tecnológicas suficientes de la familia pudieran acceder y no se quedaran descolgadas. Te pongo un caso, aunque tuvieran un ordenador, pero a lo mejor estaba la madre, el padre y dos hermanos, con lo cual era complicado que utilizaran el ordenador. Yo hablo desde aquí, desde la experiencia de Valencia. La Generalitat compró un montón de miles de tablets con acceso a internet y hubo que localizar las familias que estaban en esas condiciones desfavorecidas, facilitarles la tablet, explicarles cómo funcionaba todo aquello y un poco de lío. Y esas fueron las dos primeras reacciones, es decir, mantener un mínimo de actividad, mantener un contacto, que aparte del valor académico que pudiera tener, porque el curso prácticamente se podía dar por liquidado cuando eso pasó en marzo, aparte del valor académico tenía un valor sobre todo emocional respecto a los adolescentes que en ese momento se quedaban encerrados en casa y con angustia en el ambiente familiar también.
Vamos por partes, si te parece, Ismael. En el capítulo del profesorado has indicado que en un principio era una situación nueva de emergencia y no había recursos suficientes por parte de la administración, aunque después poco a poco se fueron implementando. Pero, ¿tú crees que la mayoría de profesores y profesoras tienen alguna formación sólida en estos ámbitos de Internet?
Claramente no. Hoy, como ha pasado en la sociedad, casi todos tienen muchísima más formación que tenían en el año 2020. Es decir, es un cursillo acelerado. Nosotros hicimos un trabajo sobre un montón de familias, una encuesta a 1000 y pico familias. Los resultados venían a ser que la escuela, digamos, virtual que se había montado, o la enseñanza virtual que se había montado, tenía los mismos defectos y las mismas virtudes que podía tener la presencial. Es decir, había profesorado que se puso muy al día y se dejó la piel, y hubo otros profesores que, digamos, fueron más tibios en organizar actividades más motivadoras o más complejas en el cara a cara, en la enseñanza presencial. Ahora, gran parte del profesorado tuvo que hacer un sobreesfuerzo porque tenía que aprender a utilizar la herramienta y montar actividades por esa herramienta. Hemos tenido compañeros que nos han dicho que durante el confinamiento trabajaron bastante más que en las clases presenciales por este motivo.
¿Eso quiere decir que en las clases presenciales no estaba presente en la educación pública este ámbito de Internet desarrollado?
No estaba. Estábamos, digamos, iniciándonos en la utilización de pantallas digitales, se estaba introduciendo en algunas asignaturas pues ejercicios por blog, se estaba haciendo algún tipo de trabajo colaborativo que se hacían a través de la Internet, pero eran casi excepciones, evidentemente, más que la norma. La norma no era. Y de repente todo el profesorado tuvo que pasar, o intentar pasar, algunos como pudieron, tuvieron que pasar todos por ese filtro tecnológico necesario y ese manejo de la herramienta. Y eso costó bastante. Fue un esfuerzo que se hizo, me imagino que como los sanitarios hicieron un super esfuerzo, no es que lo quiera comparar, pero aquí también se tuvo que hacer un esfuerzo muy grande por una gran cantidad de profesionales.
Y la cuestión emocional, dado que ha habido en esa etapa un estrés significativo, no solamente ya por la pandemia, sino por esa nueva tecnología que la mayoría estamos comentando que no la dominaban. ¿Cómo se afrontó esto por parte del profesorado? ¿Recibió suficiente ayuda por parte de la administración?
La Generalitat puso, yo creo que bastantes medios a disposición, medios materiales. Hicieron muchas compras, se habilitó sitios en Internet y se hizo bastante trabajo. Pero bueno, ahí entrarás tú solito y ya te lo apañarás tú solito. Y cada profesor estaba también en su casa cerrado con la incertidumbre y con la angustia o los nervios que pasábamos cada uno, como todas las personas. Pues el profesorado no pudo estar reforzado tampoco. Se intentó hacer también reuniones del profesorado virtuales, cosa que nunca se había hecho, un claustro virtual o una reunión de departamento por Zoom y cosas de estas. Empezaron a aparecer plataformas que nunca se habían conocido. Pero cada uno lo afrontó desde su posición solitaria con más o menos resiliencia a la situación.
Estamos comentando que esta implantación virtual ocasionó desigualdades entre diferentes tipos de alumnos. Había familias con menos renta, hogares monoparentales, los centros públicos quizás tenían menos recursos que los privados, había comunidades, sobre todo las del sur, que estaban más empobrecidas en este ámbito que otras del norte. Esa brecha digital se intentó corregir con la administración. ¿Se llegó a conseguir?
La opinión mía, no es que yo tenga datos sobre ello, es una opinión desde lo que observo. Se intentó paliar y ya te digo que reconozco que fue un gran esfuerzo, por lo menos en nuestro caso aquí en Valencia, pero yo creo que no se intentó. Y de hecho las consecuencias de esa brecha las arrastraremos, y lo he puesto en un futuro, durante algunos cursos. Habrán chavales que se habrán quedado tocados después de esa experiencia desigual, porque habían alumnos que o bien eran más disciplinados o la familia tenía más competencia parental para ejercerla o tenían más medios, pudieron seguir lo que se pudo establecer y recibir los refuerzos, y haber otros que no. Cuando todo eso se acaba, las desigualdades son muy grandes. Cuando llega la evaluación de final del curso 2021, pues será la instrucción de, por favor, mire, no hagamos estigmas en este momento, que todos los alumnos avancen y el año que viene nos vemos. Sé que todos los alumnos avancen, que tienen una buena intencionalidad en el sentido de, encima no hagamos escarnio, de, tú no has llegado, tú sí que has llegado, a ti te falta, porque eso podría ser muy debido a condiciones exógenas al propio alumno y a su propio interés. Se tuvo muy en cuenta, se fue muy comprensivo, pero eso es un lastre que va haciendo un boquete que hay que ir tapando y compensando y rellenando. por eso digo que lo arrastraremos todavía algún tiempo.
En esta brecha digital las familias serán también dispares, bajos recursos culturales, una economía precaria, una deficiencia de disponibilidad de tiempo libre. Pero a pesar de todo esto, ¿cómo respondió la familia de estos alumnos y alumnas con más dificultades de acceso a los recursos digitales?
Tenemos de todo. Y yo comprendo, no voy a decir que es que no tenían interés, porque es una barbaridad decir que alguien, algún padre o madre no tiene interés en el progreso de su hijo, pero quizás no tenían suficientes competencias. Y dando cuenta que llamábamos, un primer trabajo que hicimos fue tratar de identificar, digamos, aquellas familias o aquellos alumnos que creíamos que eran vulnerables en este sentido. Y luego, teléfono en mano, llamada a llamada, miren, ustedes que tienen en casa de informática, tienen ordenador, tienen tablet, tienen internet, tienen wifi, y había familia que te decía que es la wifi. Cuando una familia te dice que es la wifi, aunque yo le pueda dar a usted una tablet bastante potente de las que compró la Generalitat, que tenga acceso a internet, si no voy ahí a casa, y no podía ir a casa a nadie y explicarle su manejo. Por eso te digo que hubo familias que no pudieron reaccionar, incluso dándoles las herramientas materiales. Las herramientas materiales se mandaban por un emisario y un montón de trabajo. Algunas sí que pudieron aprovecharlo porque tenían más competencia y más dominio, y otras que normalmente coincide, pues siempre se junta el hambre y las ganas de comer con las más desfavorecidas, prácticamente no se sacó provecho, y los chicos y las chicas estuvieron en un alucinaje exterior totalmente.
¿Y la respuesta de los alumnos y alumnas en esta etapa de confinamiento, tanto los que tenían más recursos como menos, a tu juicio, cuál crees tú que es la constante, lo más habitual?
Creo que fue bastante buena. Una cosa que se intentó mucho en el sistema educativo es mantenerles una rutina. De hecho, lo primero que se intentó es que se mantuviera el mismo horario en casa que tenían en el centro, con lo cual, si a las 8 de la mañana tenían clases de música, pues se conectaban con la profesora de música. Eso fue difícil de conseguir, pero más o menos, te hablo por la experiencia de mi centro, más o menos se consiguió, y una mayor parte del grupo, no todo, porque eso sería muy idealizado, una mayor parte del grupo sí que se conectaba, sí que estaba. Conforme avanzó el periodo, algunos se fueron descolgando. Eso viene a ser, como te digo, lo mismo que pasa en la enseñanza presencial. Empiezan con mucho interés y los que tienen más interés, más motivación, se van manteniendo, y hay unos flecos que, si el profesorado no está muy pendiente para ir recuperándolos, pues se descuelgan, hasta que al final se quedan descolgados del todo. Lo que pasa es que el profesorado en la enseñanza cara a cara, en la enseñanza presencial, tiene muchas más habilidades y muchos más recursos de recuperación de todos estos alumnos de los que podía ejercer de forma virtual.
Ismael, el día 28 de abril se estableció el plan de desescalada asimétrica por provincias, y el día 21 de junio se puso fin al estado de alarma y se inició la denominada nueva normalidad. Según Comisiones Obreras, dice que privó el ahorro sobre el derecho a una educación de calidad y seguridad. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
No sabemos cuánto más hubiese habido que gastar. Para entender la frase de Comisiones Obreras, que puede que sea cierta, tendrían que decirlo. Ya te digo que sí que se hizo un gran esfuerzo, y luego en el curso siguiente, en el pasado, en el 2021, el pasado, el de después de la pandemia, por lo menos desde aquí se pusieron bastantes profesores de refuerzo para intentar hacer ese relleno y esa compensación. Que quizás no eran suficientes, pues es posible que a lo mejor fueran suficientes. Pienso que aparte de la cantidad, vienen las formas y las estrategias y las habilidades de quien mande. Yo pongo siempre el ejemplo de limpiar. Si yo mando un señor a limpiar una casa y no le doy ningún tipo de herramienta, ni mocho, ni escoba, ni nada, pues difícilmente lo va a hacer. Con que mande dos, mande tres, no se va a mejorar. La limpieza no va a ser más eficiente. Entonces, en este caso, sí que se mandó a bastantes profesores, entiendo yo. Siempre puede haber alguien que diga que hubiesen hecho falta más para esa compensación, pero quizás no se desarrollaron todas las estrategias que eran más oportunas para conseguir. Y te digo que todavía quedan secuelas de esas diferencias.
Y en cuanto a bajas de profesores y profesoras, ¿hubo sustituciones suficientes? ¿Qué hicieron los centros para afrontar esta nueva normalidad, aparte de abrir ventanas y ventilar de forma cruzada la situación?
Las bajas en general, desde mi experiencia y de algunos compañeros que comentamos, solían ser sustituidas con bastante rapidez. Llegó un momento, creo que no había ni profesores para sustituir a los que se ponían enfermos. En épocas más agudas o en picos agudos sí que se tardaba más en sustituir, pero que incluso era, pongámosle comillas, comprensible, porque era difícil. Ya no quedaba gente en la bolsa, de hecho sustituía profesores de otras especialidades, sustituían a otros. hicieron los centros para comenzar los centros, el curso pasado fue un curso tremendo, un curso helado, incómodo, con las ventanas abiertas, donde había que rotar qué chavales estaban más cerca de la ventana, con las mascarillas, con los turnos, bajan estos, suben aquellos, vosotros solamente en esta zona del patio. Cuidado al cruzarse, un tipo de organización muy grande, las entradas, las salidas, que no se juntasen. Fue un curso muy, muy pesado con muchas estrategias, no solamente eso. Cuando subían los geles para todos, tú tienes que hacer que 20 o 25 se pongan el gel, se frotan las manos, luego se sienten, que no se cambien de silla, esta mesa es tuya siempre. Por ejemplo, los trabajos en equipo decayeron completamente, no se podían juntar para hacer ningún tipo de trabajo operativo ni nada. Eran trabajos totalmente individuales, con los chicos y las chicas, cada uno en su mesa y separado de la mesa del otro, y tú siempre en el mismo sitio, mientras que ahí hay mucha variabilidad por apetencia o por conveniencia de la actividad que se esté desarrollando. Y todo eso se fue al traste. Es una cosa muy rígida por necesidad de evitar el contacto y evitar los movimientos. O, por ejemplo, no se salía a la clase de música que normalmente se hace en un aula que tiene pues instrumentos, xilófonos, tambores. No se puede ir a la clase de música para que no hubiesen desplazamientos ni cruces. Y ocasionó bastante jaleo en la organización. Hemos aprendido sobre la marcha. Según la Consejería de Sanidad iba diciendo orientaciones, pues sobre la marcha se iban implementando protocolos diferentes.
Ismael, y en cuanto a los diagnósticos de la enfermedad y las correspondientes cuarentenas, ¿se cumplían o no?
Sí, se solían cumplir bastante, sobre todo hasta que ya empezó la cosa a relajar, que eso ya es hacia el final del curso. Yo creo que la gente en ese momento tenía mucho temor y mucho miedo y ansiedad. Y si había que confinar toda la clase, se confinaba toda una clase, lo cual ocasionaba bastante lío también. En mi centro, por ejemplo, hubo clases que estaban partidas por la mitad para que no estuvieran juntos. Y unos días venían unos y otros días venían otros, alternamente. Con lo cual, yo que he explicado el inicio de la Reconquista a los 15 primeros, al día siguiente a los 15 segundos, pero luego a los otros, y era un poco de lío. Y si encima eso le añades que no sé quién tiene que encerrarse porque ha sido contacto con un positivo y no sé cuántos, en un continuo movimiento así, fue un curso complicado. Y que encima tiene que rellenar la brecha del anterior, el confinamiento. Yo creo que rellenar y compensar, no se ha compensado todavía. Una promoción que lo arrastrará con bastante diferencia.
También cambió el acceso a la universidad y se podía acceder a la titulación de bachillerato con una asignatura suspendida, ¿no?
Sí, tuvimos, digamos, una capacidad empática hacia todo lo que se había sufrido, y entonces esa capacidad llevó a una menor exigencia. Puede que el sábado la chica se vea satisfecho y no se vea más amargado por encima no poder acceder, por tener un suspenso, tener dos o lo que sea. Pero que hagamos el formalismo de que le demos el aprobado, que le demos el acceso a la universidad, no quiere decir que pase con las competencias que hubiese tenido que pasar. Y eso, en un momento dado, en este curso y a lo mejor en el próximo, se irá pagando si no se va compensando. Marcará la diferencia entre el que pasa con todas las competencias y el que pasa con el formalismo de la evaluación hecha o del acceso permitido, pero sin todas las competencias que hubiese pasado.
El 25 de octubre de 2020... se estableció de nuevo el estado de alarma hasta mayo de 2021. Y el 7 de diciembre de 2020 ya se inició la vacunación. ¿Qué ha supuesto la vacunación, Ismael, ante esta pandemia?
La vacunación fue la luz al final del túnel, aunque algunos dicen que cuando ves una luz al final del túnel es un tren que viene hacia ti, pero la vacunación fue el inicio de un respiro. Yo creo que se notó un gran relaje, un relajamiento muy grande en la tensión que había, lo cual no llevó a relajar casi ningún protocolo. Los centros educativos continuaron manteniendo básicamente todos los protocolos y han mantenido la mascarilla hasta hace un poco. Mascarillas, patios separados, entradas diferentes, todo eso se ha mantenido ahí. No equipos, no trabajos, por actividades extraescolares no habían, salidas, nada de eso. Y eso se ha mantenido bastante tiempo, incluso después de la vacunación. Pero bueno, la vacunación, que es un reflejo de la sociedad, lo que nos pasó a toda la sociedad, fue un halo de esperanza muy grande.
Estamos prácticamente al final del curso 2021-2022. ¿Qué recomendaciones harías a los padres y las madres para afrontar esta nueva realidad que tenemos?
No hemos hablado de los tocados que han quedado o no han quedado, de si conviene hablarlo o no hablarlo, de si es un tema, el de la pandemia, que hay que intentar olvidar y ya está, o hay que hacerle un duelo también y hay que asimilarlo y hablarlo. A los padres, en principio, que continúen mostrando la misma capacidad empática que ha mostrado el sistema educativo, los críos que vayan avanzando, que vayan pasando, que no les exijan un extra, porque no ha sido un problema de ellos, y ellos han tenido además una gran carga emocional en estar aislados. Menos mal que está WhatsApp y el TikTok y el Instagram y todo esto, porque si no, encerrado en casa, sin todo eso hubiese sido ya tremendo. Pero que tengan en cuenta que eso ha sido muy duro y que sí han visto que el chaval más o menos se ha esforzado, que lo entiendan. Y que si no se ha esforzado, que se planteen que si uno de los problemas es a lo mejor una consecuencia o una secuela de ese dolor emocional o ese sufrimiento emocional que se ha tenido durante un tiempo prolongado.
Ismael Díez, psicólogo educativo, gracias una vez más por tu intervención en Aprendiendo a ser Padres y Madres.
Es un placer, cuando queráis, continuamos hablando.
Las asociaciones consideran que fueron 300.000 los bebés robados en España entre los años 1940 y 1990, después de que la justicia lo haya certificado por primera vez. El pasado 24 de enero se celebró en el Centro Cultural Lanao de la Universidad de Valencia una mesa redonda con el título Iglesia Católica y Bebés Robados, Doble Culpa. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a los participantes en este evento.
Acababan de nacer, los separaron de sus padres. Su intención era venderlos a quien mejor precio pagase. Mujeres con tocas negras y hombres vestidos de blanco, que sembraron el terror a familias sin reparo. Niños robados para venderlos y engañados desde la cuna, y separados de sus raíces, y no tenía de quita ninguna.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Otras Luces. El robo de recién nacidos es una práctica que ha sido común en el siglo pasado en muchas dictaduras sudamericanas, probablemente siguiendo el ejemplo de la dictadura franquista, que utilizó esta práctica, con la importante colaboración de la Iglesia Católica, como método de represión política, ideológica y social. Este tema ha sido debatido en la mesa redonda Iglesia Católica y Bebés Robados, Doble Culpa, organizada por la Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives del Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Valencia, y que ha presentado Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, y con la participación de Jun Quiñonero, periodista y escritora, Santiago Castellá, jurista y laicista, senador del PSC, y Enrique Vila, abogado y miembro de Sor Raíces, adoptados. Con ellos vamos a hablar de este tema. Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, organizadora del acto de esta mesa redonda. Primero, buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes, Lucas, ¿qué tal?
Bien, lo que quería preguntarte es, como una organización que defiende el laicismo y la importancia del laicismo en la sociedad, ha entrado en un tema que puede considerarse como jurídico, como es el de los bebés robados.
Europa Laica es una asociación que lucha por un Estado laico, porque las instituciones sean laicas. La sociedad puede ser un poco más variada, pero las instituciones deben ser absolutamente neutrales, para que exista esa separación entre creencias y las instituciones públicas. Y entonces el tema de los bebés robados, que es verdad que nunca en Valencia Laica, pero sí que creo que en alguna otra agrupación territorial habían tenido alguna mesa redonda. Estuve hablando con Enrique Vila y con Jun Quiñonero y pensé, vamos a organizar y a proponer a la universidad este acto. La libertad de conciencia es un pilar muy importante para nosotros, nuestro principio fundamental. Y aquí, con el tema este de los bebés robados, ni se respeta a las personas porque está en juego la ocultación de su identidad. Como además el laicismo defiende lo público por encima de todo, de cualquier otro privilegio, y defiende los derechos humanos, no sé en qué orden, si irían derechos humanos, libertad de conciencia, defensa de lo público, por esas tres razones, y supongo que habrá más también si ahondamos, pues pensamos que sí, que íbamos a tratar este tema, porque sobre todo a fecha de hoy todavía eso no se puede dar en este estado. O sea que sigue habiendo privilegios, la identidad de estas personas que la están reclamando no es posible y la Iglesia sigue teniendo ese poder para que sus archivos sigan cerrados. Entonces me parece bastante coherente que hayamos inaugurado un poco esta unión con este colectivo también.
Vamos a hablar ahora con los participantes en la mesa redonda para que nos detallen y nos expliquen un poco esta problemática de los bebés robados a lo largo de la historia reciente de España desde el golpe de Estado del 36. Muchas gracias, Raquel, por habernos atendido y gracias por organizar este tipo de actos que promueven información que muchas veces es desconocida. Gracias, Raquel, y buenas tardes.
Buenas tardes. Solo decirte que el acto se grabó y que podremos difundirlo a través de Media Uni.
Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Vamos a hablar ahora con Santiago Castellá, que es jurista, profesor en la Universidad Rovira y Virgili y senador por el Partido Socialista de Cataluña en estos momentos. Como especialista jurista, ¿cuándo comienza este problema de bebés robados en España y sobre qué bases, digamos, legales o pseudo-legales se asentó?
Es un tema que nosotros situamos el inicio en la Guerra Civil. Es verdad que anteriormente se podían haber dado muchísimos casos y que ha sido una práctica habitual y presente en la historia, especialmente sobre mujeres pobres y niños desprotegidos, pero en la Guerra Civil cobra el cariz de castigo sobre las mujeres republicanas, las llamadas mujeres rojas, y a partir de allí, de forma sistemática, se empieza en las cárceles de mujeres a robar los niños de estas y entregarlos a familias adictas, afines al régimen, con una ideología muy concreta, explicada por Vallejo Nájera, que era extirpar el gen rojo, el convencimiento de que las mujeres rojas, si se les quitaban los niños antes de los 2 años, estos se educarían de acuerdo con los valores y los principios del régimen nacional católico. Esta etapa de represión acaba más o menos en torno a los años 40 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento es sustituida por el Patronato de Protección de la Mujer, que inicia una práctica sistemática de robo de bebés en las diferentes mujeres, especialmente que habían venido del campo a la ciudad para servir, mujeres pobres con un nivel cultural bajo, y entonces todas aquellas que tenían una conducta social que se consideraba inadecuada, especialmente las que habían quedado embarazadas fuera del matrimonio, en muchos casos víctimas de abusos sexuales dentro de las familias que iban a servir, pues estos niños eran destinados a familias afines al régimen. Y posteriormente ya, a partir de los años 60, empecé a funcionar como un verdadero negocio donde clanes articulados, mafiosos, de personas amparadas legalmente y con ciertas buenas posiciones sociales, pues se siguen dedicando a esta práctica. ¿Cómo es posible jurídicamente esto? Principalmente por la existencia del parto anónimo. Los niños que no se conocía cuáles eran sus padres se podían inscribir con los apellidos de los padres adoptantes, de tal manera que el niño nunca llega a descubrir que ha sido adoptado. Esta fue una práctica muy usual hasta que en las finales de siglo, en los años 90, el Tribunal Supremo en una sentencia prohibió la continuidad de esta práctica. El parto anónimo sirvió para que muchos de estos niños, algunos abandonados entornos de conventos en situación de pobreza, pero muchos de ellos arrancados a sus madres e inducidas a darlos en adopción, pues pudieran inscribirse como si fueran hijos naturales de matrimonios que no tenían hijos. Al mismo tiempo, la ley de adopción permitía esta situación porque no había que informar a los adoptados de que eran adoptados, y también el Código Civil, los nacidos que no sobrevivían más allá de las 24 horas, bastaba con hacer un legajo de aborto, no se inscribían en el registro civil y por lo tanto no habían nacido, lo que permitió que recién nacidos robados rápidamente pues pudieran darse a otras familias y fingirse el pacto. Era un concurso de prácticas amparadas legalmente, amparadas oficialmente y con gente que detentaba el poder, que se extendieron hasta, insisto, finales del siglo XX.
Has hablado que en un principio pues se utilizó, como dices, con Vallejo Nájera para, digamos, eliminar el gen rojo, lo cual me hace pensar que este hombre sabía muy poca genética. Posteriormente, también hubo, más que en represión política, en represión social o ideológica sobre las mujeres.
Exacto, es toda la ideología nacional católica que llevaba al menosprecio y a la desconsideración de la mujer, y especialmente a las mujeres pobres, llegadas de pueblo, que venían a servir a provincia, que en muchos casos no tenían sueldo, simplemente se les daba alimentación y vivienda y estaban en un régimen de casi esclavitud, ¿no? Incluso si abandonaban la vivienda donde habían sido llevadas a servir, pues eran detenidas por la policía y retornadas a la misma. Se establecieron un conjunto de centros para tratar a las mujeres que se llamaba descarriadas, las mujeres recogidas, con tipologías muy diversas. Pero había toda esta ideología de, por un lado, los matrimonios tenían que procrear y que un matrimonio sin hijos era una normalidad y una mujer sin hijos, se decía, era un jardín sin flores, y por lo tanto los matrimonios que no tenían hijos, por los motivos que fueran, pues se veían también compelidos a buscar en adopción o en forma similares a comprar un niño, pero sobre todo una ideología muy dura contra las mujeres, que en muchos casos se hablaba de distrofia social. Hoy hemos visto casos pues de mujeres que después de haber quedado embarazada, su familia las internaba en centros psiquiátricos y el médico ponía como causa del ingreso ligera de bragas. Por lo tanto, había todo un mecanismo social de represión contra la mujer muy fuerte. La mujer no tenía ningún derecho, para cualquier acto jurídico tenía que ser su marido el que la autorizara, y especialmente las mujeres más pobres y en situación más vulnerable sufrieron este acoso brutal del nacionalcatolicismo.
Había algunas veces situaciones que tienen una cierta crueldad. Creo que en la mesa redonda hablaste de unas cartas que se mandaban a los niños o que se les daban a los niños. Era algo realmente, por lo que he escuchado, terrible.
La casuística está plagada de una enorme crueldad, a veces revestida en forma de santa caridad, pero de una enorme crueldad y maltrato. Había una tipología de cartas, hemos encontrado varias, que se entregaban a los padres adoptantes por si algún día tenían problemas con los niños y querían explicarles que habían sido adoptados. Unas cartas supuestamente escritas por la madre, hechas en ciclostil, fotocopiadas, todas con el mismo formato y el mismo contenido, donde la madre se dirigía al hijo diciéndole que nunca le había querido, con una frase brutal que es: no llores porque vas a ser feliz. Neus Roch, antropóloga, que es la principal investigadora en España sobre este tema, el libro que ha publicado de su tesis doctoral, que fue valorada con un excelente cum laude en la Universidad de Almería, ha titulado así: no llores porque vas a ser feliz, el libro donde explica toda la investigación exhaustiva que ha realizado.
Por último, parece ser que la Iglesia se niega muchas veces a dar información basándose en el concordato, porque es una ley internacional. ¿Qué justificación tiene esto?
La Iglesia no está colaborando en la resolución de los casos, y los archivos de centros públicos que gestionaban principalmente monjas o que estaban a cargo de la Iglesia, las casas de recogida, las instituciones del patronato de la mujer, que no se cerraron hasta el año 85. Tuvo que suicidarse en plena democracia una niña después de que le robaran el hijo en una de estas instituciones, para que el Partido Socialista decretara el cierre de todas y que las mujeres que no tenían ninguna causa penal quedaran en libertad y si no pasan a la disposición judicial, porque era una retención absolutamente arbitraria y absurda, donde miles de mujeres estaban internadas en estos centros, donde les retenían la documentación, obligadas a fregar de rodillas, a asistir a misa y expuestas a ver si algún hombre mayor que se había quedado viudo quería comprarlas como mujeres para que le cuidaran los años de vejez. La Iglesia Católica no está colaborando en la solución, especialmente hay un problema en el acceso a los archivos que mantienen escondidos, no se sabe dónde están, están en poder de las instituciones que habían gestionado estos centros y es la única posibilidad de poder tener reencuentro y de que muchos de los niños que fueron robados en su momento puedan conocer y restituir su identidad biológica. Pensemos que estamos hablando desde el año 38 hasta el año 2000 de entre 250.000 y 300.000 niños. ¿Qué supone eso? Que ha dado en el 4%, 5% de las adopciones que hubieron durante todos estos años en España. Es una cifra altísima. Muchos de estos niños están conociendo ahora la situación porque cuando ya han tenido hijos, si hay algún problema de enfermedad congénita, pues hacen alguna prueba de ADN, descubren que hay una ruptura en su identidad biológica o algunos porque cuando mueren los padres, pues se les comunica esta situación por algún familiar. Y aquí la existencia de los concordatos, que es una anomalía jurídica, porque las relaciones entre la Iglesia Católica en España y el Estado español deberían regularse por una ley y no por un tratado internacional, porque no hay ninguna internacionalidad en la materia. Es como si reguláramos las relaciones con la comunidad islámica en España, con Arabia Saudí o con la comunidad judía, con Israel, no tendría sentido, pero al ser un tratado internacional, lo que ocurre es que se sitúa por encima de todas las leyes y que son inexpugnables a ninguna normativa que pueda realizar las Cortes Generales o cualquier parlamento autonómico. Con lo cual, el acceso a los archivos es básico. Estos están protegidos por un tratado internacional. Debería trabajarse para que se pudiera acceder, que el Estado recuperara archivos que son de su propiedad y que estos ayudaran, como ha pasado en algunas instituciones, como es Maternidad de Barcelona, donde de toda la documentación que había, como estaba en manos de la Diputación, ahora la Diputación Democrática ha hecho unos protocolos para que los afectados puedan acceder a esta documentación y se ayude a los reencuentros entre familiares.
Muchas gracias, Santiago, por esclarecernos algunos puntos sobre este tema que, por pura humanidad, es importante.
Buenas tardes, gracias.
Santiago Castellá, jurista, profesor en la Universidad Rovira y Virgili y senador por el Partido Socialista de Cataluña en estos momentos. Jun Quiñonero, activista en este campo de los bebés robados y en otros también, como la impunidad franquista y otra serie de problemas con los que nos enfrentamos la sociedad española. El robo de bebés formaba parte de la represión política y social que desarrolló durante la dictadura franquista.
Sí, el robo de bebés es algo que forma parte desde el primer momento de la represión del golpe militar contra la República. Hay una política específica, eugenésica, que copia también la política nazi de mejorar la raza en este terreno de una manera ideológica. Perseguían a aquellas mujeres presas que estaban en las cárceles de Franco. Eso fue desde el 36, en los territorios en los que el golpe triunfó. Las mujeres, muchas presas que llegaron a las cárceles embarazadas o con sus hijos, pues sufrieron la desaparición de sus hijos, ¿no? De hecho, el propio juez Garzón, que elaboró una querella sobre las víctimas del franquismo, que tuvo graves repercusiones incluso para su propia carrera judicial, señalaba que hasta los años 50 calculaba un robo aproximado de 50.000 niños y niñas que habían pasado de manos de sus familias a familias que la Iglesia y el nacionalcatolicismo, la dictadura, consideraban adictas al régimen. El asunto es que eso después siguió ocurriendo toda la dictadura y aún después, porque hasta el año 87 no hubo una ley de adopción que regulara y garantizara los derechos de los padres, de las madres y de los hijos. De ahí la necesidad también de que haya una ley que asegure y que garantice y que persiga este delito, porque en este momento las personas que han trabajado y han investigado este grave delito de lesa humanidad han llegado a establecer que puede llegar a cientos de miles, se habla de 300.000 bebés robados, de madres robadas, no es solamente un delito político, ideológico, es también un delito de género, ¿no? El control de las mujeres fue un objetivo fundamental y de ello se ocupó la Iglesia durante la dictadura, de controlar el cuerpo, la vida y la libertad de las mujeres, recluyéndolas en la casa y decidiendo en última instancia desde las instituciones franquistas que familias podían seguir teniendo y cuidando a sus hijos, criándolos, y que otras ellos consideraban que podían prescindir de ellos, no tenían derecho a hacerlo. De hecho, hubo un momento, en los años 60 y 70, en el que era común, y eso cualquiera lo puede probar hablando con su entorno, les decían las otras, cuidado, no vayas a parir a tal sitio, a tal hospital, o vigila, porque desaparecen.
Entonces, ¿la conexión Iglesia-Estado jugó un papel importante?
Claro, es que la dictadura fue un régimen nacional católico. La Iglesia apadrinaba a la propia dictadura, la apadrinaba en todos los sentidos, y al dictador, que iba bajo palio. Todas las instituciones educativas estaban bajo la responsabilidad de la Iglesia católica, la inmensa mayoría de la educación, pero también se crearon como instituciones específicas para el control de las mujeres, que no eran cárceles, porque no era una persecución política. Se creó un patronato, que era el Patronato de Protección a la Mujer, que se creó en el 41 y aún solo desapareció cuando todas las autonomías, después de la Constitución del 78, aún después del mandato del propio Partido Socialista, hasta el 87, el patronato continuó en activo. Y el patronato este tuvo hasta 900 centros y tuvo maternidades por toda la geografía española. Y en esas maternidades, todas ellas regidas, las maternidades y los centros, por comunidades de religiosas, hasta 300 comunidades diferentes, que atendían a lo que ellas consideraban descarriadas, que era el control de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres. Cualquier mujer, cualquier adolescente, en realidad, de los 15 a los 18, podía ingresar y perder los derechos de su propia autonomía. Incluso sus padres perdían la tutela. La Iglesia fue fundamental. No solo supuso un control absoluto sobre la sociedad, sobre la educación, también sobre los cuerpos y la represión. La represión no solo política, para eso estaban las cárceles, la represión mayor, específica en la sociedad de la dictadura, fue contra las mujeres y además a través de muchas instituciones, pero de estos centros del patronato. Cientos de miles de mujeres pasaron por ahí y en sus maternidades fueron también muchas de ellas robadas.
¿Ahora mismo existe algún tipo de legislación que pueda revertir de alguna forma estos hechos?
El movimiento de las asociaciones de bebés robados y la coordinadora de apoyo a la querella argentina establecieron en los últimos años también una propuesta legislativa, en este caso una ley de bebés robados, para que el Parlamento diera una herramienta y asumiera la responsabilidad del Estado en hacer frente a estos delitos, que es un cúmulo de delitos en el que están involucrados una red vida que va desde muchos ginecólogos, matronas, sacerdotes, monjas, centros de la Iglesia, parroquias, instituciones, hasta documentos falsos sobre bautizos e incluso notarios que han estado implicados en estos delitos. Incluso la ONU recientemente, el 6 de enero, ha enviado al Gobierno de España una carta desde los relatores de cuatro instituciones de derechos humanos y de desapariciones forzosas, reclamando al Gobierno de España que curse una ley que ya está en trámite de enmiendas y que pasó a su aprobación, ese trámite de enmiendas, ya en el año 18. Pasó el 19, pasó el 20, las enmiendas están debatidas. Tenemos un problema y es que este proceso, esta ley, que está a falta del último punto de su debate y que la ONU reclama al gobierno que active y que finalice, pues está todavía paralizada. Consideramos que es fundamental esa ley, que necesitamos, la sociedad civil que está encabezando esta lucha necesita esta herramienta, pero además el Estado tiene que dar una respuesta a delitos de lesa humanidad.
Muchas gracias por atendernos y por explicarnos estas cosas a raíz de este debate que habéis tenido en la Universidad de Valencia. Muchas gracias y buenas tardes, Jun.
Buenas tardes.
Jun Quiñonero, activista en este campo de los bebés robados.
Estamos ahora con Enrique Vila, abogado.
abogado de familias o de personas que han sufrido este tipo de secuestro y él mismo víctima de uno de estos secuestros. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para empezar, como abogado, te habrás encontrado con problemas muy probablemente a la hora de hacer las investigaciones, por ejemplo, la negación de documentos. ¿Y en qué se basan para negarte estos documentos? Fundamentalmente por miembros de la Iglesia Católica.
Sí, sobre todo la dificultad es llegar a los documentos que tiene la Iglesia Católica, o porque son suyos o porque se los han apropiado, como también pasa. En un principio alegaban pues la ley de protección de datos o la falta de derecho que tenemos los adoptados a conocer. Pero lo cierto es que a medida que los hemos ido acorralando y los jueces nos han dado la razón, que esos documentos tenemos que llegar a ellos, el reducto final es tan absurdo o tan simple como decir que no lo tienen. O sea, cosas que al principio nos decían que sí que tenían y que no nos las daban porque no teníamos derecho a tenerlas, cuando la justicia nos ha dado ese derecho, ellos ahora niegan que lo tienen. Es decir, que lo han destruido, que lo han expurgado, que no lo han tenido nunca, en fin, no dan una explicación sencilla.
Todo esto, además, se basaba en un hecho, en una ley que era la ley de parto anónimo. ¿Podrías explicar qué es esto?
Sí, hasta 1999 en España, según el reglamento del registro civil que desarrolla la ley del registro civil, toda mujer que daba luz tenía el derecho a que su nombre y apellidos no constasen ni en el parte de alumbramiento y por lo tanto no constaba luego en el registro civil. Esto era el parto anónimo. Esto se hacía por las mujeres que podían desear entregar a sus hijos en adopción y no querían ser encontradas nunca con posterioridad. Esta posibilidad legal era chocante con la Constitución y el 21 de septiembre de 1999, el Tribunal Supremo dicta una resolución en la que dice que esto vulnera el derecho de los hijos, evidentemente, a conocer su familia de origen. Es tan anacrónico como que a un varón o a una persona sí que se le permite incluso actuar judicialmente y exigir el ADN para saber quién es su padre, las famosas reclamaciones de paternidad que todos conocemos, pues a futbolistas, toreros o famosos que tienen hijos por ahí, y los hijos sí que tienen derecho incluso a proceder judicialmente, y sin embargo se le permitía a la madre no ser encontrada. Entonces esto se acabó en 1999 y a partir de 1999 la mujer, aunque entregue en adopción, su nombre y apellidos tiene que constar en el parte de alumbramiento y por lo tanto en el registro civil.
Se ha justificado esto muchas veces por la Iglesia Católica como que era una ayuda a mujeres que estaban en malas condiciones, etcétera, etcétera, normalmente marginadas sociales de una forma o de otra. ¿Es esto realmente cierto o había otros intereses en este tipo de hechos?
La decisión de si estás en problemas o no lo tiene que tomar una mujer. Está claro que muchas de nuestras madres que fueron robadas o coaccionadas eran mujeres menores de edad, solteras, con dificultades económicas, pero yo estoy absolutamente convencido que el 90% de ellas sí, en vez de quitarle los hijos o obligarles a entregarlos, les hubieran dado ayudas económicas y les hubieran dado, sobre todo, un apoyo moral o social, se hubieran quedado con sus hijos, indudablemente. Esto me lo han dicho mujeres que he encontrado. Sin embargo, si pasa todo lo contrario, si les están martirizando durante todo el embarazo, diciendo que se van a quedar estigmatizadas, que no van a poder cuidar a sus hijos, que no se van a casar nunca más, que van a ser tachadas pues como prostitutas, entonces claro, estas mujeres estaban absolutamente indefensas. Con lo cual, esa moral hipócrita es eso, una hipocresía, porque lo que realmente se buscaba es el negocio, porque es que detrás de todo esto y de esta justificación, que lo que se estaba es ayudando a pobres mujeres solteras y menores de edad a quitarles su problema, esto es una barbaridad. Aparte, por ese problema, que son sus hijos, la Iglesia cobraba, con lo cual era una justificación hipócrita de un negocio.
Creo que cobraba y bien, creo que era 1 millón de pesetas por adopción, más o menos.
Sí, yo creo que iba a la carta, yo he visto de todo. En mi caso, mi familia adoptiva, el rumor que había en mi familia adoptiva es que por mí habían pagado 1 millón de pesetas de 1965, es mucho dinero, pero he escuchado 200.000 pesetas, 300.000, la cifra más alta en los años 70, 18.000 euros, 3 millones de pesetas tuvo que pagar un señor por su hijo. En fin, yo creo que aquí un poco se estudiaba la capacidad de endeudamiento o económica de la familia que iba a coger el niño y se pedía de todo, pero las cifras solían ser altas, sí.
Ya para terminar, en el título de la mesa redonda se habla de doble culpa. Creo que habría que definir un poco qué entendéis por doble culpa.
Es muy sencillo. La primera parte de la culpa es cuando la Iglesia Católica, a través de todas sus órdenes religiosas que trabajaban en casas cuna privadas o públicas, mercedarias, siervas de la pasión, hijas de la caridad, teresianas, participaron directamente tanto en la obtención de bebés recién nacidos por coacción a las madres o directamente por engaño y robo. Esa es la primera culpa, participar y cobrar por ello. Y la segunda culpa es ahora, cuando aparecemos adultos ya, todos esos niños, nacidos en los 40, 50, 60, 70, y les pedimos a estas instituciones religiosas que por lo menos nos digan quiénes fueron nuestras madres y no nos lo quieran decir, pese a todos los intentos judiciales, extrajudiciales, de mediación que se han hecho, incluso diplomáticos con la Santa Sede, y no hay forma de que reparen por lo menos parte de ese daño que sería conocer, pues, a las madres de las que nos separaron. Por eso doble culpa. Primero, participar y cobrar en esa trama mafiosa. Y segundo, ahora, no reparar en parte ese daño que se hizo.
Muchas gracias, Enrique. Ha sido un placer que nos expliques estas cosas que creo que la gente debe conocer.
Gracias a vosotros.
Enrique Vila, abogado y miembro de SOR Raíces Adoptados. Hemos estado con Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Santiago Castellá, jurista, laicista y senador del PSC. Yum Quiñonero, periodista y escritora. Y Enrique Vila, abogado y miembro de SOR Raíces Adoptados, con quien hemos tratado el tema del secuestro de recién nacidos durante la dictadura franquista, práctica que se extendió durante unos años en la democracia actual. Estimados escuchantes de Otras Luces, esperamos que esta misión haya sido de su interés y nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Buenas tardes.
A sus padres les decía que sus hijos habían muerto. No les quedaba conciencia. Escuchando sus lamentos, con el alma ya partida y el corazón destrozado, no sabían que sus hijos se los daban a un extraño. Gracias a Dios van investigando, y algunos de ellos apareciendo. Tan solo espero que los culpables sean juzgados allá en el cielo.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de una salvadoreña que además es abogada y notaria y ha recibido varios premios de poesía.
Yanira Soundi es una poetisa salvadoreña nacida en 1964. Pese a que no se dedicó a la literatura como única vocación, sino que estudió abogacía, muy pronto descubrió sus dotes literarias. Comenzó entonces a publicar cuentos y prosas poéticas y colaboró también con poesías en varios periódicos. Ha sido galardonada con el Premio Santillana por su trabajo Comunicación Total para Niños Sordos, una obra imprescindible para colaborar con niños con problemas de este tipo. La elegancia literaria de Yanira reside en no pretender ser elegante, rebuscada o erudita. Su léxico es el de cada día. En los versos de Yanira hay una palpitación tan fuerte de vida, un ritmo inminente tan espontáneo y tan cálido, que sus poemas nos ponen en comunicación directa con la emoción que les dio origen, en lo que esta emoción tiene de incoercible y de vital. De la poetisa salvadoreña Yanira Soundi, Niña Durmiente, a esa pequeña que murió en el vientre de María. ¿Para qué despertar, niña durmiente, entre un charco de sangre y periódicos rotos, con una madre huele pega y un letargo de cosas amargas? Ve a la blancura del sol, a las divinas horas en que se eternizan los instantes, a un cielo de sorpresas donde juegues con el mundo inocente entre tus manos. Vuela al trino, al perfume y a la primavera. Canta con una guirnalda de risas y deja ya de llorar. ¿Para qué despertar, niña durmiente? Vuelve a la blanca luna y a los muñequitos de azúcar. Deja la quietud que arrastra tu cansancio de luchar. Cruza las islas y los silencios del campo, los mares sin naufragios, las invisibles lágrimas. Déjanos en esta cosecha de tinieblas, fantasmas y corazones lacerados. Déjanos con el canto apagado y los dedos ansiosos. Vuelve a Dios con tu manto blanco.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La Luna Sale a Tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.